Por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él, pues Dios puede verlo todo con claridad. Y ante él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Jesús, el Hijo de Dios, y es nuestro gran jefe de sacerdotes, que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso, él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Yo quería recalcar la predicación de esta mañana en el versículo 12. Y le puse un título que suena así un poquito quizás gracioso, pero es real lo que está diciendo la Biblia. Yo puse el título Una puñalada en el corazón. Cuando vamos a la Biblia o cuando Dios nos habla, la Biblia nos está diciendo en el versículo 12 que es como una espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo del corazón y discierne las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón es donde yo me quiero centrar en esta mañana. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón cuando hacemos las cosas para Dios, o cuando hacemos las cosas para el prójimo, o cuando hacemos las cosas en general? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es aquello que nos mueve a hacer las cosas? Lo importante es que nuestras motivaciones sean correctas. Cuando nuestras intenciones sean buenas, nuestras acciones van a ser mejores. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 16 al 18. Dice, pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Oíamos la semana pasada a nuestro hermano predicar sobre esto también. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijitos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Las motivaciones del corazón nos tienen que mover a hacer las cosas bien. Porque a veces nosotros hacemos las cosas, el ser humano, a veces se mueve por el que dirán, el agradar al ojo del hermano o del prójimo, para llevar reconocimiento, para tener reconocimiento, para que nos pasen la mano por el hombro. Y todo eso está muy bien. Darle honra al que merece honra no está mal, es bíblico. Lo que yo quiero pararme es cuál es nuestra motivación cuando hacemos las cosas. ¿Hacemos las cosas para que nos vean? ¿Hacemos las cosas para agradar a Dios sin que nadie nos vea en lo secreto? Y dice la palabra que cuando hacemos esto en lo secreto, Dios nos recompensa en lo público. No dejemos que nuestras buenas intenciones escondan nuestras buenas acciones. Y que nuestras acciones escondan nuestras intenciones. Y tengo dos ejemplos. El primero de ellos se encuentra en Santiago capítulo 2. versículos del 14 al 18, dice: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que alguno de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si alguien no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Buenas intenciones que esconden las acciones. Nuestra intención y nuestra acción tiene que ir acorde a la palabra de Dios, acorde a la voluntad de Dios. A veces hacemos las cosas por sentirnos bien nosotros mismos, no tanto por agradar a Dios. Había un grupo de personas que predicaban a Cristo y fueron a Pablo y dijeron: mira, esta gente está predicando a Jesús solamente por orgullo humano. Y Pablo le dice: bueno, está bien, déjalos que prediquen. Si predican a Cristo, buena cosa están haciendo. Ahora, ¿es lo mismo predicar a Cristo con una actitud de que los creyentes o de los que están en oscuridad conozcan al Señor, o predicar a Cristo porque nosotros somos los predicadores y nos gusta que nos reconozcan como grandes predicadores o grandes evangelistas, o aquellos que salimos a la calle a predicar el Evangelio? ¿Cuál es nuestra motivación? Porque a veces se puede salir a la calle a predicar el Evangelio por una motivación de orgullo, por una motivación de ego, por una motivación de salir en las noticias, por una motivación de que nos reconozcan que la Iglesia Centro Cristiano es activa. Eso todo está muy bien, pero la motivación nuestra y la motivación que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón es que la gente conozca el amor de Dios. No es tanto que nos saquen fotos, nos saquen en la televisión, nos saquen, como hay grandes telepredicadores hoy día, que tiene que salir las noticias para que eso le dé fuerza, ¿no? Para decir: mira, este es un hombre bien conocido, un predicador de Dios. A veces las motivaciones, si no son las correctas, Dios permite que la cosa fluya, pero el fruto no es lo mismo. Por eso aquellos predicaban a Cristo, pero lo predicaban por contienda, por orgullo, por ego. Y las motivaciones, como no eran las correctas, el fruto no era el fruto que debía de tener. Pero Pablo predicaba a Cristo porque tenía amor hacia los perdidos. Y eso traía fruto. Cuando conocimos, la primera vez que fuimos a una campaña del evangelista Carlos Anacondia, a mí me impactó este hombre por la humildad que tenía y por el amor que tiene hacia las personas que sabían que se pierden. Y por eso cuando él empezaba a predicar en las campañas, las personas salían al frente a recibir a Cristo, pero a borbotones. Era impactante ver cómo la gente llorando venía al altar para recibir a Cristo. Porque el fruto, cuando se hace con una motivación como Dios quiere, el fruto fluye. Y a veces, por desgracia, nosotros queremos predicar a Cristo y predicamos a Cristo, pero la motivación quizás no sea la correcta. Nuestras acciones a veces esconden nuestras intenciones. Vamos a ir a Lucas, capítulo 20. versículos del 20 al 26. Dice, los enemigos de Jesús querían arrestarlo y entregarlo al gobernador romano, pero como no tenían de qué acusarlo, enviaron a unos espías para que se hicieran pasar por personas buenas y vigilaran en qué momento Jesús decía algo malo. Los espías le dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú enseñas que todos debemos obedecer a Dios y tratas a todos por igual. Adulación a Jesús. Parece que las motivaciones eran buenas. Lo que estaban diciendo estos espías era agradable al oído. Es agradable. Si a nosotros nos vienen a decir una cosa parecida, pues es como que nos hinchamos el pecho. Pero fíjate, versículo 22. Por eso te preguntamos, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Y dice, como Jesús sabía que ellos querían ponerle una trampa, como Jesús conocía las intenciones de su corazón, le respondió, muéstreme una moneda. ¿De quién es la imagen que está en esta moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? Ellos contestaron, del emperador de Roma. Jesús le dijo, pues dele al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los espías no lograron que Jesús cayera en la trampa. Quedaron sorprendidos por su respuesta y no supieron decir nada más. Aparentemente la motivación era de unos discípulos que se acercan al maestro para hacerle una pregunta. Pero Jesús conocía la motivación. Sabía que venían a quererle coger en un renuncio, como se suele decir. Y Jesús, que era más astuto que nadie y que conocía las intenciones con las cuales ellos venían, dice así, pues os voy a contestar a la pregunta, dame la moneda. ¿De quién es la imagen? ¿Del emperador de Roma? Pues dale al emperador de Roma lo que es del emperador de Roma y dale a Dios lo que es de Dios. Hace poco se predicaba que tenemos que someternos a las autoridades, al rey y a las autoridades que están puestas aquí en el gobierno. Y amén, así es. Debemos de respetar a las autoridades y debemos respetar al rey y debemos respetar al gobierno, porque es bíblico y porque Dios lo dice en su palabra. Pero cuando la ley humana se contradice con la palabra, ahí tenemos que encender una luz de alarma y decir qué es lo que dice la ley humana y qué es lo que dice la palabra de Dios. Y si se contradice la ley humana de lo que dice la palabra de Dios, no quiero decir que ahora cojas un arma y vayas a pegar tiros porque no está de acuerdo, no. Pero siempre tiene que en la balanza pesar más lo que la palabra de Dios enseña que lo que la ley humana enseña. Y voy a poner un ejemplo muy claro. La ley humana permite que una muchacha de 16 años pueda abortar sin permiso de sus papás. Pero la Biblia dice algo, no sé si hay aquí alguien que esté a favor del aborto, espero que no. Yo estoy en contra del aborto. Y la palabra de Dios dice, no matarás, no matarás. Entonces, nadie me puede decir a mí que ama a Dios y ama su palabra si después comete una de estas cosas que la ley ampara y la ley da libertad de hacer. Por eso que nosotros tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No debemos de querer hacer las cosas por agradar a nadie. No debemos de querer hacer las cosas para que nos vean. No digamos que queremos hacer esto si queremos hacer lo otro, porque eso pasa también. Hace poco hablaba con un amigo y me pedía un consejo y me decía, mira, ¿tú cómo ves esto? Porque yo es que claro, a mí me pasa esto, pero es que yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Y había algo que me decía, lo que me está diciendo que no quiere hacer es lo que verdaderamente quiere hacer. Mi espíritu me daba testimonio de que es como el hermano que dice, no, yo no quiero hacer nada visible, yo quiero, pero a ver si me puedes poner dirigiendo la alabanza. Vale, me estás diciendo una cosa, pero es otra. Así que nosotros no debemos de ser así. Debemos que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Dice entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de esta gente. Y le dijeron a Jesús, Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. ¿Cuáles eran las intenciones de estos líderes religiosos en cuanto a llevar a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio? Ellos se presentan delante de Jesús y dicen, mira, maestro, hemos cogido a esta mujer que estaba haciendo esto. Y la ley dice que la tenemos que apedrear. ¿Tú qué opinas? Venían a cazar a Jesús como estés con el impuesto. Y Jesús, como era más astuto que ellos, dice que escribía en tierra. Algunos comentaristas dicen que lo que posiblemente Jesús estuviera escribiendo en tierra serían los 10 mandamientos. Y el grupo que quería apedrear a esa mujer diciendo, en la ley nos dice que la apedreemos, ¿tú qué dices? Y Jesús dice, bueno, estos vienen a tenderme una trampa. Si yo digo, no debemos de apedrearla, lo iban a acusar de desertor y de estar en contra de la ley de Moisés. Y si decían sí, debemos de apedrearla, pues posiblemente lo denunciarían a los romanos porque los judíos no tenían autoridad para matar a nadie. Ellos podían juzgar y podían llevar a las autoridades romanas y eran los romanos los que daban la orden de ajusticiar a alguien. Ellos no podían matar a nadie. Y si no, la otra trampa era que, mira, habla tanto del amor, de la misericordia, del perdón, y ahora le traemos a una mujer y la está condenando a que la apedreemos. Pero ¿sabes lo que decía la ley? Levítico capítulo 20. La ley de Moisés. Versículo 10 del capítulo 20. Dice, si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto a su mujer. Deuteronomio, capítulo 22 y versículo 22. Supongamos ahora que alguien llega a tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. En tal caso, los dos deberán ser condenados a muerte. Así se acabará la maldad en Israel. Pero aquí solamente llevan a la mujer. La mujer había sido cogida en el mismo acto de adulterio. Se supone que el hombre estaba ahí también. Y vienen diciéndole a Jesús, mira, la ley nos está diciendo que tenemos que apedrear a esta mujer. Pero no era verdad, la ley le estaba diciendo que tenían que apedrear a los dos. Y Jesús, muy sabio, dice que escribiendo en suelo, como seguían insistiendo, dice, bueno, el que esté libre de pecado, que empiece, que tire la primera piedra. dice que se fueron marchando todos. Se fueron yendo todos porque su conciencia les acusaba. Nosotros como cristianos no tenemos que tolerar el pecado, pero sí tenemos que amar al pecador, como hizo Jesús. Nosotros estamos llamados a perdonar, a restaurar y a levantar a la persona que puede tener una caída. Los religiosos son los que le ponen el pie encima y no le dejan levantar la cabeza. Por eso Jesús dice, vosotros estáis acusando a esta mujer, no traéis aquí al hombre que también tenía que estar aquí, y lo que queréis es que yo os dé el visto bueno para que la apedreéis. Pues nada, la ley de Moisés que dice que sí, el que esté libre de pecado, el que tenga la conciencia limpia, que sea el primero en tirar la piedra. Gracias a Dios que estos líderes religiosos tenían conciencia. No, lo digo en serio, porque cuando hay un tumulto así, se tiene visto en las noticias, y con que haya uno, con que solo una persona hubiera arrojado una piedra, seguramente la mayoría o casi todos empezarían a arrojarle piedras a la mujer. Pero tenían conciencia, y dice que se fueron uno a uno, los jóvenes y los más mayores. Y cuando Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, se fueron todos. Pues vete. Pero, cuando hay un pero, Jesús la perdona y le dice, vete, pero no vuelvas a llevar la vida que estás llevando. Esa es la actitud del corazón del cristiano. Perdonar y no pasar por alto el pecado, pero tampoco crucificar al pecador. Nosotros tenemos que amar a las personas, al prójimo. Incluso dice la Biblia que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y nosotros tenemos una tendencia, el ser humano, de venganza. Y a veces para autojustificarnos nosotros, machacamos al que tenemos al lado. Pasan las empresas, ¿verdad? Para poder escalar un puesto de trabajo mejor, no importa ir al jefe y chivarse del otro y decirle, no, porque este... Porque... Pero en los cristianos no debiera ser así. Nuestra motivación del corazón tenía que ser la misma motivación que tenía Jesús. Compasión. Compasión. Decía el versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. A nadie le gusta recibir una puñalada, ¿verdad? Nadie le gusta recibir una puñalada. Pero la palabra de Dios a veces es como una puñalada. Pero necesitamos que esa espada a veces penetre en lo más profundo de nosotros para que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Para que traiga a nuestra vida convicción de pecado. Por eso tanta gente que tú le ves en la calle y le dices, pero tú necesitas a Dios, yo no. Yo no soy un pecador. Yo trabajo, tengo mi familia, no robo a nadie, no hago nada malo. Y esa es la conciencia que tiene el ser humano. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Y a veces la palabra de Dios viene por medio de la palabra, de la Biblia. Cuando empezamos a leer la Biblia, Dios a veces es como una espada, ¿verdad? No sé a cuántos les ha pasado de estar leyendo la Biblia y es como que un versículo dice, esto me lo está diciendo Dios a mí ahora mismo. O mismo una predicación. Que el predicador viene aquí, no conoce a nadie, habla y resulta que una docena o dos docenas salimos de aquí y decimos, vaya, me hizo una radiografía el predicador. Y las palabras que salen de parte de Dios penetran en lo más profundo del corazón. Es por eso que cuando la unción de Dios está en una predicación o alguien que trae el mensaje, de Cristo, de las buenas noticias, hay muchas personas que se conmueven y se dan cuenta de que son pecadoras y pecadores y vienen al altar y reciben a Cristo como Señor y Salvador. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando Jesús hablaba, las intenciones del corazón quedaban al descubierto. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Oh! Se le desmontaba todo el teatro. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¡Plof! Les desmontaba todo el teatro. Las palabras de Jesús traían al descubierto las intenciones del corazón de las personas. Había un rey famoso, Salomón, hijo de David. Vamos a ir a Primera de Crónicas y ya con esto vamos a terminar. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Versículo 9. Vemos aquí cómo Salomón, el hijo del rey David, tomó en cuenta y siguió el sabio consejo de su padre. Dice, capítulo 28, versículo 9, Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Por eso, le dice David a Salomón, obedécelo con amor y de buena gana. Él siempre responderá tus peticiones, pero si no lo obedeces, él te rechazará para siempre. Salomón respondió y dijo, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 6 al 10. Salomón contestó, Dios mío, tú me amaste mucho, tú amaste mucho a mi padre David, y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente, fue un buen rey, y te obedeció en todo. Además permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar, pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso, dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda, yo no podría gobernarlo. Dice versículo 10, a Dios le gustó que Salomón le pidiera esto. ¿Cuál era la motivación de Salomón? Cuando Dios le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué le dice Salomón? Quiero sabiduría. Quiero que tú me des sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. ¿Y sabes lo que le contesta Dios? Primera de Reyes, capítulo 3, donde estamos los versículos siguientes del 11 en adelante, cuando dice que Dios le gustó que Salomón le pidiera esto y le dijo, como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una vida larga, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes y vivan después de ti. Pero además, te daré riquezas y mucha fama, aunque no hayas pedido esto. Mientras vivas, no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y si me obedeces en todo, como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. La motivación de Salomón era una motivación conforme al corazón de Dios. Le había podido pedir riquezas, es como el cuento, el chiste que siempre típico, ¿no? De la lámpara y el genio. Frota la lámpara, aparece el genio, tres deseos. Imagínate que esto fuera real. ¿Qué le pedirías tú al genio de la lámpara? ¿Riquezas? ¿Salud? Y poco más, con tener mucho dinero y salud, con eso estamos completos. ¿Eh? Y Salomón, ¿qué fue lo que le pidió? Señor, dame sabiduría, porque yo quiero saber lo que está bien y lo que está mal. Quiero saber cómo dirigir este pueblo para que ande en tus caminos, para que yo quiero ser como fue mi padre, íntegro. Íntegro no quiere decir que sea intachable, porque sabemos que su padre era un pecador también. Pero el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Así que Salomón pidió sabiduría y Dios, como es rico, le dijo, aparte de la sabiduría que me has pedido, porque me gustó esa petición, te voy a dar el resto. Te voy a dar el resto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te van a ser añadidas. Quizá no sea un Rolls, ni un Mercedes, ni un chalet en la banca del Mar Menor, ni en Ibiza, pero que las demás cosas que tú necesitas para vivir, Dios las ha prometido y Dios te las va a dar. Quizá no sea vivir en riquezas, pero siempre vas a estar viviendo, comiendo del maná, de la mano de Dios. Y eso es lo que importa y eso es lo que nos tiene que motivar. El rey Salomón fue el rey más sabio que hubo en la tierra, pero porque tenía un corazón dispuesto para honrar a Dios. Porque las motivaciones de su corazón era el que el pueblo que él iba a dirigir viviera de una manera conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que cambiar nuestras motivaciones. Tenemos que cambiar a veces nuestras motivaciones. Analizarnos, como hicimos hace poco, antes de tomar el pan y el vino. Pruébese cada uno a sí mismo. Analiza cuál es tu motivación. No analices cuál es la motivación del hermano, porque ese es otro problema. Cuando queremos analizar las motivaciones de los demás, tenemos que analizar cada uno nuestras propias motivaciones. Hay una parábola que Jesús habla, y con esto termino, de dos hermanos, el hermano mayor y el hermano menor. Y el padre le dice, mira, le dice al hijo mayor, ¿vienes a trabajar conmigo a la viña? Y el hijo le dijo, sí, padre, voy a trabajar contigo. Pero llegó el momento y no fue. Y el otro hermano, ¿vas a venir a trabajar conmigo a la viña? Dijo, no. Fue sincero. Dijo, no, no voy a ir. Y el padre se fue. Pero cuando llegó el momento, el que dijo que no iba a ir, movido por su corazón, quizás pensando, hombre, estoy aquí, mi padre trabajando, la motivación de este corazón hizo que fuera a ayudar a su padre a trabajar en la viña. Y el otro, para adular a su padre, para que tenerlo tranquilo, para que quizás no le comiera el coco, como se suele decir, ¿vas a venir? Sí, sí, tranquilo, espérame que yo voy para allá. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Vas a venir a la iglesia? Sí, el domingo nos vemos. Pero llega el domingo, ¡ay! Es que no pude, es que tal. Son ejemplos. Ejemplos que pasan, cotidianos que pasan. Nuestras intenciones no bastan si no van acompañadas de buenas acciones. Podemos tener muy buenas intenciones para hacer las cosas, pero si no las llevamos a cabo, todo queda en las intenciones. Tenemos que tener una motivación como el buen samaritano, que cuando vio aquella persona que estaba herida de muerte, dice que lo vendó, le curó las heridas y lo llevó al mesón. Y estuvo toda la noche con él, cuidándole. Y cuando salió le dijo al mesonero, mira, cuídalo. Y todo lo que gaste de más, cuando yo ahora vuelva, te lo voy a pagar. ¿Sabes lo que hizo el sacerdote? Dice que cuando lo vio, como no tenía su motivación en ayudar al prójimo, pasó de largo. Y el sacerdote es como la religión. ¿Cuál es la religión verdadera? Los católicos, los evangélicos, los musulmanes. Mira, la religión no te va a salvar. Cuando te tengas que presentar delante de Dios, no te va a preguntar de qué religión eres. Te va a preguntar si has recibido lo que Cristo, su Hijo, hizo por ti. Y eso es lo que te va a dar entrada. Y el sacerdote representa a la religión. La religión, en nombre de las religiones, se hizo mucho daño, se hizo destrozos, muertes, atrocidades. La religión en sí, quiero que me entiendan, no es nada que a Dios le agrade. Dice que después pasó un levita, un ayudante del sacerdote. Ese es el religioso, que también tiene tela. Los religiosos son aquellos, como los fariseos, que dice que movían cielo y tierra para hacer un prosélito, pero después lo hacían más condenado que de lo que eran antes. Y nosotros no nos tiene que mover la motivación de nuestro corazón en hacer prosélitos, en coger a la gente que es sacarla de una religión y meterla en otra. No, es que tú lo que tienes que ser es evangélico y pudiendo ser pentecostal, porque los pentecostales somos de los que tenemos fuego. No debemos buscar y hacer prosélitos como hay hoy en día, personas que van puerta por puerta para querer ganar adeptos a su religión. Jesús no nos llamó a eso. Jesús nos llamó a predicar el evangelio, dejar el mensaje, la semilla, y después Dios es el que da el crecimiento. Tenemos que ser como el samaritano, que era un cristiano bien motivado, que aunque era enemigo de los judíos y los judíos enemigos de los samaritanos, cuando vio la necesidad, dice que le ayudó, lo cuidó, lo montó en el asno y lo llevó a un lugar seguro. Así debe ser el cristiano. Nosotros no debemos de ser los sacerdotes ni los levitas. Debemos de ser el buen samaritano. Y antes de hacer algo, debemos de mirar cuál es nuestra motivación. ¿Podemos predicar a Cristo por contienda? Sí. El fruto no va a ser lo mismo cuando tú predicas a Cristo porque ves la necesidad en las personas que no lo conocen. Creo que esto ya lo conté de este evangelista, que dice que cuando él se convirtió, él era una persona que tenía una fábrica, bueno, y la fábrica creo que ahora tienen la familia, los hijos. Era una persona muy influyente, de mucho dinero en Argentina. Y cuando él se convirtió y llegó a la iglesia, se encontró con un montón de personas que conocía por años, y que cuando las vio allí, dice, pero vosotros sois cristianos. Sí, claro, somos cristianos, ya llevamos convertidos no sé cuántos años. Y dice, vosotros los que sois unos desgraciados. Así que sois cristianos, habéis conocido a Cristo hace un montón de años, y yo que os veo todos los días, ninguno de vosotros me predicó a Cristo. Me tuvo que venir otro a predicarme, y eso pasa. A veces nos avergonzamos de que somos cristianos y dejamos que les prediquen otros. Porque claro, nosotros somos de Santiago. Predicarle a uno de Santiago es como que profeta en su tierra, que venga el evangelista de turno o que venga una visita de fuera, y ese sí, lo van a aceptar mejor que si le predico yo. Y dice que les montó una buena. Vosotros sois unos egoístas, que recibisteis de gracia, y por vez de soltarlo y decirme, mira Carlos, que sepas que hay un Dios que te ama, un Dios que te puede cambiar. No lo hicisteis por años. Yo los encuentro aquí. Y cuando yo escuché este testimonio de Carlos, me quedé impresionado. Digo, así somos nosotros a veces. Nos da vergüenza decir lo que hemos vivido o lo que hemos recibido para que otros lo reciban. Y eso es egoísmo puro. Así que la motivación de nuestro corazón tiene que ser la motivación del corazón de Jesús, que veía a las personas como ovejas sin pastor, con compasión. Y nosotros debemos de ver igual. Cuando tengas que analizar tu corazón, analiza el tuyo. No analices el mío, ni analices el que tienes al lado. No te importa si el que levanta las manos resulta que lo viste fumando un cigarro allá en medio del monte. No te importa eso a ti. Ora por él. No le juzgues. No entres en su corazón, entra en el tuyo. Amén. Vamos a ponernos en pie.